Fulguran mis sueños una patria nueva.
Tiempo de elecciones con Jorge Rubiani.
En nuestra primera emisión hablábamos de la experiencia democrática que viene desarrollándose en Paraguay tras la desaparición de la dictadura del general Stroessner en 1989. En un país huérfano de experiencias democráticas y tras décadas sin libertades públicas ni alternancia alguna en el poder, el próximo 30 de abril, los paraguayos accederán a una octava elección presidencial. El fenómeno podría sugerir a cualquiera que la materia democrática era conocida en nuestro país y en el resto de América. Nada más equivocado. Salvo pocos países americanos que la practicaron en tiempos pasados, al menos electoralmente, con violentas interrupciones o intermitencias, los americanos no saldríamos bien parados si encaráramos el análisis de la experiencia democrática en nuestros países, desde los tiempos de las guerras de la independencia hasta casi todo el siglo XX. Hablar de democracia occidental y cristiana y de sus premisas nos enfrentaría inevitablemente a muchas contradicciones, desde la definición de los vocablos hasta el número de personas con derechos a participar de la fiesta democrática. En especial si iniciamos estos estudios con las prácticas que sirvieron de fundamento a las de los tiempos griegos y romanos. Empezando por el hecho de que en tales épocas, esclavos, pobres, mujeres, jóvenes menores de 18 años y extranjeros no tenían los mismos derechos, o ninguno en realidad, que los ciudadanos de Atenas. Ya sabemos que democracia quiere decir gobierno del pueblo, etimológicamente, y su origen se remonta a los últimos años del siglo VI a.C., pero algún bien pensado, algunos afirman que fue el ex primer ministro inglés Winston Churchill, le agregó por el camino otra frase, a través de sus mejores hombres. Así la definición completa sería democracia, el gobierno del pueblo a través de sus mejores hombres. Y todavía se impondrá, o ya se impone, otros agregados, porque alguien alegará en el presente que nos olvidamos de las mujeres. Con cualquiera de estas definiciones habría que preguntarse, ¿gobierno del pueblo? ¿Quién o quiénes eran y quiénes son el pueblo? ¿Quiénes conformaban esa masa imprecisa de gente con ese nombre? Y aunque posiblemente existieron otras formas de democracia en antiguas civilizaciones, aún anteriores a la de los griegos y romanos, la democracia como la conocemos en el presente es la que surgió en Atenas. También se desarrolló en Roma de manera similar a la ateniense, aunque concediese a veces la ciudadanía a quienes no eran de origen romano. Pero estas experiencias, estos fenómenos históricos que fundamentan la práctica democrática, son permanentemente apeladas por el hecho de que normalmente estamos cometiendo casi los mismos errores que en el pasado. Aparentemente, como alguien dijera, el hombre tiene muy poca capacidad para escarmentar y se reitera en errores que pueden evitarse y pudieron evitarse muchas veces. Cuando se cumplieron 30 años de democracia en el Paraguay, me permití hacer una acotación sobre un argumento aparecido en un film norteamericano en el que el personaje decía: a veces uno encuentra su destino en el camino que tomó para evitarlo. Pasaron 3 décadas del final de la dictadura y ciertos vocablos de uso corriente en aquel tiempo, beligerantes y hostiles, siguen resonando en nuestros oídos. Nos lo recuerda, por ejemplo, alguna calcomanía que proclama: soy colorado y qué, con la que muchos se ufanan de la filiación totalitaria de antaño y la intención de manifestar con desparpajo y malentendida franqueza el desdén hacia cualquiera de pensamiento diferente. Son resabios de lo que creíamos eran ya parte del pasado, pero que asoman hoy sin pudor alguno, alentados por las debilidades del remedo democrático que sufrimos desde que el único líder dejó de estar entre nosotros. Otro vocablo de frecuente evocación es la unidad, que en aquellos tiempos se reiteraba hasta el hartazgo con la frase unidad granítica del coloradismo en el poder, promoviéndose una adhesión colectiva indiscutible como de secta fundamentalista y del catálogo instrumental de todos los regímenes despóticos del pasado y algunos del presente. Y con el mismo objetivo, la Generación de la Paz, los macheteros de Santaní, la caballería republicana, entre otros, buscando inhibir la voluntad del que se atreviera a confrontarlos, mientras que la conjunción de gobierno, pueblo y fuerzas armadas se exhibía sin resquicios de debilidad en cuanto oportunidad se presentara. Si estas expresiones se manifiestan todavía, aunque sin la persistencia y fiereza de otros tiempos, es que simplemente la democracia encargada de borrar las huellas del autoritarismo fracasó estrepitosamente. La dirigencia encaramada al poder de 1989, nunca mejor expresada la frase, olvidadiza del pasado y eufórica de porvenir, no atinó a dimensionar las profundas heridas sociales y deseducativas que prohijó el régimen anterior. Y que si este se consolidó en 35 años, llevaría el mismo tiempo y mucho más para que pudiéramos desprendernos de sus lastres, siempre y cuando nos aplicáramos escrupulosamente a no parecernos a ese sistema en absolutamente nada. Thomas Jefferson escribió a propósito: el precio de la libertad es la eterna vigilancia. En cuanto a la unidad, no me preocupa el vocablo en sí mismo, sino cómo lo entienden algunos, los que quieren ignorar que una de las características fundamentales de la convivencia democrática es la diversidad, porque de hecho somos una unidad, la que nos confiere el ser paraguayos, cuyo pasado común, de acuerdo a la definición de John Stuart Mill, decía, la identidad de antecedentes políticos, la posesión de una historia nacional y la consiguiente comunidad de recuerdos. Eso nos hace paraguayos y eso nos tiene que unir ante cualquier otra circunstancia. Y si nadie puede obligarnos a concordar en todo, tampoco la discrepancia nos convierte en enemigos, ya en defensa de colores deportivos o partidarios, que podemos abrazar con pasión cualquier causa, pero no podemos ignorar a un compatriota y sus razones. Y menos si tiene razón. La unidad no significa ausencia de conflictos, ni que si los hubiese, tuviéramos que dirimirlos a golpes, a insultos o a balazos. La historia es un camino para conocernos, y aunque no sepamos todo lo que esconden sus detalles, un conocimiento trae a otro y distintas personas con diferentes medios, momentos y perspectivas irán precisando los hechos en el intento de armar la verdad sobre nosotros, en medio de la maraña de falsedades que dificulta reconocerla. Pero a pesar de eso y asumiendo de que la unidad posible es saber de nuestra propia historia, debemos intentar la construcción de ese estado mental que nos permita avanzar hacia algo mejor de lo que somos. No negar a conocer la historia que nos retrata porque ella nos incomode, porque nos duela y prefiramos discutir sobre hechos nimios para evitarnos llegar donde está alojado el quiste maligno de la verdad. Solo puede haber unidad cuando todos sabemos quiénes somos y no se puede llegar a algo distinto o mejor si no lo hacemos. Solo podemos anhelar lo que queremos ser cuando a partir del origen común y conscientes del largo derrotero de dolor, frustraciones y fracasos que llevamos los paraguayos sobre nuestros hombros, podamos encontrarnos más tarde libres de enconos en cualquiera de los caminos que nos lleven hacia un destino diferente al de ese pasado funesto que no pudimos evitar y que nos lastimó durante más de 30 años.